Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, bueno, como usted sabe, está planteado para construir ciudadanía, generar reflexión sobre los temas que nos importan en la ciudad, en nuestro área metropolitana, en el estado, en el país, temas de coyuntura de alto impacto, pero finalmente temas que nos ayuden como ciudadanos para entender lo que pasa y cómo podemos contribuir también para ser parte de la solución de los problemas públicos que se presentan. Ese es el enfoque de Agenda Local, que esperemos que sea este sábado, hoy 2 de diciembre, entrando ya al último mes del año. Esperemos que este programa sea también de su agrado, como todos los demás que hemos tenido antes. Le saludo en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado no lo hace. De igual manera también agradezco mucho a quienes nos escuchan en domingo, en la retransmisión de este programa los domingos a las 11. Saludos a todos los que nos escuchan en la retransmisión. Y de igual manera también agradecer y saludar a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de este programa, que se sube ahí a noticiera.com y en Spotify. Muchas gracias a quienes siguen también a través de esas plataformas este espacio. Pero también quiero, como siempre, agradecer mucho el apoyo del equipo que hace posible también este programa, junto con un servidor que nos ayuda, Luz Balvaneda. Gracias por recibir sus llamadas telefónicas, y hoy en control de Saúl Reveres. Gracias obviamente a ambos que nos están apoyando esta mañana. Y ya listos para platicar, déjeme compartirle, amigo radioescucha, antes de invitarle y darle las líneas telefónicas para que nos comparta su punto de vista, déjeme compartirle que el próximo 5 de diciembre, martes, si mal no recuerdo, el próximo martes, para ser más exacto, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. El Día Internacional de los Voluntarios. Habrá usted decir, bueno, ¿y qué son los voluntarios? Pues platicaremos justamente esta mañana sobre la importancia de los voluntariados y su apoyo a la sociedad. Un tema importantísimo porque en estos tiempos donde falta mucha empatía social, es reconocer la labor de muchas mujeres y muchos hombres que anteponen al prójimo por encima de uno mismo, ¿no? Y que obviamente hacen una serie de actividades altruistas, una labor social, una labor comunitaria, pensando en los demás. Esos son los voluntariados, ese es el voluntariado de una manera muy simplista, pero ahorita platicaremos con nuestra invitada, que ya está aquí en cabina y a quien también mucho agradezco que nos acompañe, la maestra Esther Cisneros Quirarte. Ella es presidenta de la Fundación Voluntaria contra el Cáncer, Asociación Civil. Esther, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenida.
Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, saludo a todo tu auditorio. Gracias por la invitación y pues feliz mañana, frita mañana.
Pues ya se nota que está entrando el invierno, vean por ahí algunos prácticamente. Pero bueno, ese es el tema que tendremos esta mañana. Lo invitamos para que, perdón, ya sabe que aquí también tenemos libro virtual, ya se me andaba olvidando, discúlpeme usted. El libro virtual que le estamos compartiendo esta mañana, el PDF, porque sabe que aquí en la Agenda Local nos gusta mucho fomentar la lectura. Cada sábado es lo mismo, no nada más porque es Semana de la FIL, siempre aquí fomentamos la lectura compartiendo el PDF, el link para que descargar un PDF gratuito en cualquiera de sus dispositivos móviles. En esta ocasión el libro que le estamos recomendando esta mañana se llama Acción Voluntaria y Voluntariado en México. Repito, Acción Voluntaria y Voluntariado en México. Es un libro editado por el TEC de Monterrey y por Ediciones Culturales Paidós, entre otras instancias más que contribuyen en la publicación de este libro. Si le interesa el mismo, ya sabe, manda su mensaje por WhatsApp o Telegram y le paso el link para que usted descargue dicha publicación. Así que, hecho esa invitación, ahora sí, también le invito, valga la redundancia, para que nos dé sus puntos de vista y opiniones, preguntas, dudas sobre el tema de los voluntariados. Denos su punto de vista, su participación. ¿Conoce algún voluntariado? ¿Conoce algún grupo de personas que contribuye con los demás? ¿Qué opina? ¿Usted participa en alguno? Denos su punto de vista, comparta su experiencia en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Vamos pues entonces, ya entrando en el análisis del tema, Esther, si me hicieras favor, empecemos. Yo no sé si es lo más sencillo o lo más complicado, siempre procuro empezar así, tratar de poner en contexto qué es o qué implica el tema que abordamos. Así que empezaría por pedirte tu opinión, dado tu experiencia y todo lo que tú desarrollas, ¿qué pudiéramos entender que es un voluntariado? Bueno, ¿y para qué sirven?
Bueno, un voluntario es una persona que da de sus capacidades, de su tiempo, de sus servicios para ayudar a los menos favorecidos. Y colaborar precisamente al cumplimiento de los objetivos mundiales y metas de desarrollo sostenible, contribuyendo con la paz del mundo. Esto es, lo hace de manera altruista, es decir, sin tener una remuneración económica. Se dice que no hay un verdadero tema altruismo, porque no hay un desinterés total en cuanto a que no se perciba un beneficio económico, pero hay otro tipo de beneficios. Desde el punto de vista psicológico, porque bueno, yo soy psicóloga, si tú me preguntaras, bueno, yo creo que no hay como tal el no esperar nada a cambio. Yo creo que sí realmente, pues sí se espera algo a cambio, ¿no? Se espera a lo mejor no como tal una retribución de parte de alguien que tú le estás brindando un servicio o una ayuda, sino a lo mejor tiene mucho que ver con tus creencias, con tus valores, con lo que tú esperas de la vida, ¿no? O sea, a lo mejor no es con el otro el que tú estás esperando una retribución, sino sencillamente crees que es algo que tienes que dar por agradecer a la vida de tantas bendiciones que te da o de tantos beneficios que te da la vida, ¿no? Y de alguna manera es tu manera como de pagar esa deuda que tú tienes en tu sentido de vida. Pero de alguna manera sí estás pues retribuyendo a eso, ¿no? Y tienes como esa deuda, pero ese es tu sistema de valores. Entonces, digo, no es como tal de tan desinteresado, por así decir, o es que no se espera nada a cambio, pero en el sentido de nada a cambio en cuanto a lo económico, ¿no? O en cuanto a esperar un favor a cambio. O sea, en ese sentido sí es totalmente incondicional, pues, por esperarlo así. Pero en tu sistema de creencias y de valores, pues yo creo que todo en la vida hay reciprocidad, ¿no? Y entonces, no porque se piense, ay, no, bueno, si estás esperando que te vaya bien en la vida o bendiciones o lo que sea, pues ya es que no es desinteresado. Pues no, yo creo que también se vale, ¿no? Entonces, y esto lo comento porque hay mucha gente que dice, no existe el verdadero altruismo, ¿no? No existe el verdadero voluntariado, porque no existe el amor incondicional o el amor desinteresado. Pues no, como tal no, porque yo creo que en tu sistema de valores sí espera siempre algo a cambio.
Pero finalmente, bueno, tienes mucha razón, pero finalmente es un tema de perspectiva, ¿no? Al final es como cada quien lo interpreta, como cada quien lo ve, ya sea por cómo se nos educa desde niños,
así es,
tanto en el hogar como en la escuela, sea por lo que cada quien ha vivido. Pero yo creo que al final, a reserva de lo que tú, Esther, y nuestros amigos redescuchas opinen, pues yo creo que todos en algún momento tenemos un altruista, tenemos un voluntario dentro de nosotros mismos, ¿no? Siempre la cuestión es ver cuál es la causa que nos motiva, qué es lo que nos hace explotar, tratar de contribuir con los demás, ¿no?
Sí, y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que lo importante es buscar precisamente esa empatía con el otro, con el que menos tiene, y que tú puedes hacer a lo mejor un mínimo esfuerzo y ayudar en mucho al otro, al que menos tiene. Y que no te cuesta nada y que lo puedes hacer, y es una gran bendición para el otro, una gran ayuda para el otro, ¿no? Y que yo creo que todo mundo tenemos una responsabilidad social para ayudar al que menos tiene.
Fíjate que aquí mismo en la estación de la noticia, aquí en Radio Metrópoli, en este programa en concreto, me ha tocado muchas ocasiones que nos hacen la distinción de pasarnos algún mensaje en algo tan sencillo como solicitando donación de sangre, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues, seguramente habrá algún radioescucha que, valga la redundancia, escucha la información y dice, sí, yo quiero regalar mi sangre o quiero contribuir. Y nunca conoció a la persona. No pasó más que alguien hizo un servicio social. Alguien nos dice, un servicio social, solicitamos donadores, se lee aquí el mensaje al aire, alguien lo escucha, dice, yo puedo, lo hago, y se acabó, ¿no? Se mejoran las cosas para alguien. y ni se conocieron.
Así es. De eso se trata justamente. Yo creo que de sensibilizar a toda la población de que tú puedes hacer muchísimo por el otro, incluso tú puedes recibir un beneficio al hacerlo, porque, por ejemplo, al donar sangre, tú estás recibiendo un certificado de salud. Uh-huh. O sea, no te cuesta absolutamente nada donar sangre y al mismo tiempo tú estás recibiendo ese certificado de salud porque ya te hicieron un examen de PAPA, sí, de que estás sano, ¿no? Entonces, bueno, ya te están dando una buena noticia de que estás muy sano y ya estás donando sangre y estás salvando una vida.
O ya te dijeron que tienes algo, ya sabes
oportunamente. Y ya sabes oportunamente que atender, efectivamente, ¿no? Entonces, no te costó absolutamente nada. Incluso hay estudios que demuestran que el donar sangre y estarla renovando es beneficioso también para la salud.
Antes de irnos al siguiente bloque a platicar en concreto cómo trabajan ustedes en tu fundación, tu percepción, finalmente tú tienes ya muchos años trabajando en esto de los voluntariados, tu percepción. ¿Estamos mejor en México ya en el tema de los voluntariados? Hace 2 años estuviste con nosotros platicando de este tema de alguna manera, ¿no? Sí. En 2 años que nos hiciste el favor de acompañar, ¿hemos mejorado como país en el tema de los voluntariados? ¿En Jalisco hemos mejorado con los voluntariados o seguimos exactamente igual?
Yo creo que en Jalisco sí ha habido mucha más organización con el tema de las asociaciones civiles a través de esta nueva Secretaría de Asistencia Social. Y enseguida te platico por qué. Porque yo creo que sí ha habido una muy buena dirección y liderazgo de la Secretaría de Asistencia Social para organizarnos.
Entonces, en principio, en Jalisco pareciera que sí. Pareciera y en el plano nacional, pues todavía estamos ahí debiéndonos unos a los otros, por alguna manera.
Yo creo que sí.
Perfecto. Bueno, si me lo permites, vamos entonces a la primera pausa del programa. Regresamos ahorita para irnos adentrando en lo que ustedes desarrollan desde la Fundación. Le invitamos para que nos participe sus puntos de vista, opiniones y preguntas sobre el tema de los voluntariados y toda esta labor altruista que desarrollan muchas personas en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38, donde por esta vía, WhatsApp y Telegram, le paso el link con mucho gusto para que usted pueda descargar este libro sobre los voluntariados en México. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos aquí en la Agenda Local, estamos platicando esta mañana, hoy 2 de diciembre, sobre los voluntariados, la labor tan importante que organizan, que hacen muchas mujeres, muchos hombres como voluntarios en estas agrupaciones de voluntariados en nuestro país, en nuestro estado de Jalisco. Pero antes de continuar con la charla, déjeme comentarle que nuestra compañera y amiga Mercedes Altamirano, a quien le mando un gran, gran saludo, que ya ve que cada sábado me hace el favor y la distinción de su programa en el Noticiero Temprano, puedes recordar el tema e invitados que vamos a tener con nosotros en este programa. Bueno, Mercedes Altamirano nos dejó aquí en cabina 2 pases dobles para ir a la FIL el día de hoy. 2 pases dobles, repito, para ir a la FIL el día de hoy. Si le interesa, con mucho gusto, si usted gusta ir a la FIL acompañado de una persona más, pues por favor, es importantísimo, avísenos, háganlo de conocimiento, le invito si gusta un pase doble, es decir, 2 boletos para hoy en la FIL, los estaré pasando o los estaremos entregando vía WhatsApp o Telegram a la primera persona que me lo solicite. Nada más vaya por ellos, venga por ellos, perdón, para que los pueda utilizar, porque si no se van a desperdiciar. Y el otro, a quienes lo pidan por teléfono, ¿le parece? 1 por teléfono. Y 1 por WhatsApp y Telegram, así de sencillo. El primero que los pida son suyos y véngase casi, casi corriendo para que pueda aprovechar todo el día en la FIL el día de hoy. Repito, son 2 boletos por cada persona que en su momento sea el primero en llamar o en escribirnos, según sea el caso. Bueno, entremos pues con el tema. Decíamos, Esther, ya nos comentabas más o menos en el bloque anterior qué son los voluntarios, qué se dedican, cómo trabajan. El tema central tiene que ver con el altruismo, el desapegarse de uno en sí mismo, tratar de contribuir de lo demás. Yo te decía que al final tiene que haber alguna causa que detona nuestra voluntad uh-huh. de querer ayudar, ¿no? Una persona en la calle, un adulto mayor, un tema de violencia, un tema de deportes, de salud. Puede haber muchas cuestiones de animales, como nuestros sí. colegas de Amigo Animal. O sea, hay muchas cuestiones que detonan el voluntariado,
que empatice contigo, ¿no? Fíjate que en el 2018 hicimos, en el Congreso de los Hospitales Civiles, en el CIAM, hicimos un módulo precisamente de voluntariado, y que se llamó voluntariado, vocación, elección de vida y o responsabilidad social, ¿no? Y justamente entramos en este dilema, si era era por vocación, era por elección de vida, por misión de vida, o era por responsabilidad social. Y dedujimos que justamente era por las tres cosas. Era por las tres cosas que una persona decidía hacer voluntariado, ¿no? Era por tanto por vocación, por una elección de vida y por una responsabilidad social, porque yo creo que todo el mundo necesitamos tener consciente que tenemos que tener esta responsabilidad social. Todos, porque así seamos personas con alguna vulnerabilidad económica y social, de todas formas puedes hacer algo por el otro, ¿no? Que es el caso de los grupos informales de los hospitales civiles de Guadalajara. O sea, la mayoría de los grupos conformados en el Hospital Civil de Guadalajara no son grupos constituidos formalmente, sino son grupos que fueron usuarios del Hospital Civil de Guadalajara, que se quedaron muy sensibilizados con las necesidades del otro y que se quedaron agradecidos con la institución y que luego quisieron volver a retribuir algo para la institución. Y entonces se conformaron con el vecino, con las comadres, con los familiares, para hacer un grupo voluntariado y poder ayudar y agradecer a la institución, ¿no?
Fíjate que en eso que dices, perdón que te interrumpa, hay muchas personas que incluso van, no te digo que diario, pero cada que pueden y gustan, van incluso y llevan alimentos, ¿no? A quienes están allá afuera.
Sí, pues justamente en el periodo en donde fui representante de los grupos voluntarios del 2013 al 2019, pudimos credencializar a todos estos grupos y organizarlos, porque lo hacían de manera espontánea. Es decir, de repente decían, pues vamos tal día a dar el alimento, ¿no? Pero así como ese mismo día había uno o dos grupos dando ese alimento, había otros días que no había ningún grupo dando. Entonces nosotros, para empezar, les dimos una identidad a cada grupo. Los identificamos, les dimos credencialización, los uniformamos, les dimos cofia, ¿no? Y entonces, luego los organizamos para que ellos se comprometieran cada vez que quisieran, una vez cada 15 días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez a cada 2 meses, el día que ellos quisieran, para ir a dar esa función. Y entonces ya ellos comprometiéndose con un día específico, el segundo martes de cada mes o el tercer martes de cada mes o X, ya tuvieran un día específico para ir a dar esa función. Y entonces se logró calendarizar los 297, en ese tiempo eran 297 grupos voluntarios exclusivamente del tema de alimentos, los 365 días del año en los tres espacios que había para dicha función. De tal forma que los 365 días del año, en la mañana, tarde y noche, se daban en promedio 2,000 alimentos diarios.
Y totalmente gratuitos, o sea, gente
totalmente
voluntaria,
gratuitos,
gente agradecida.
Que se conformaban desde la abuelita hasta el niño, colaboraba para dicha función. Y se daban en promedio 2,000 alimentos diarios para los familiares de los pacientes hospitalizados. Después se construyeron los tres espacios precisamente para que no se dieran esos alimentos en un espacio, pues porque se daban en la calle, se daban en el patio, en los pasillos, en donde pudieran darlos, ¿no? Entonces, era curioso cómo cuando tuvimos el primer acercamiento con estos grupos para ver de qué manera podíamos ayudarles a cumplir esa función, lo que nos pedían era cosas tan sencillas como un toldo para que cuando lloviera. No nos pedían eso, Enrique. O sea, lo que nos pedían era un toldo para que cuando lloviera no se echaran a perder sus alimentos. O cuando hiciera mucho sol no se echaran a perder. O sea, era todo lo que nos pedían.
Algo más, mucho más sencillo.
Sí, 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 era todo lo que nos pedían. Prácticamente era, nomás no nos estorben para seguir haciendo nuestra función. Realmente, Enrique. O sea, entonces, yo cuando tuve ese primer acercamiento con los grupos voluntarios y vi lo que hacían, los admiré desde ese primer momento tanto. Y les agradecimos tanto lo que hacían, que dije, no es posible que lo mínimo que pidan sea esto. O sea, de verdad no es posible. Entonces, hablé con mi esposo y le digo, oye, ¿cómo podemos ayudarles, pero de veras hacer su función dignamente? Y que también a la gente que reciba el alimento, pues lo hagan de una manera digna. Porque no se trata solamente de dar un alimento y cumplir una función básica, sino que hacerlo de una manera digna, higiénica, de las mejores condiciones, ¿no? Y que en ese momentito que reciban el alimento, pues al menos se desestresen, convivan con el comensal de al lado, que realmente puedan pues lo que es el compartir el alimento y no nada más es satisfacer la necesidad de comer y ya, ¿no? Porque pues están cuidando a su familiar muchas veces del tiempo completo, 7 días de la semana, o sea, entonces pues necesitábamos cuidar al cuidador primario. Y entonces me dice, pues hay que hacerles unos comedores. Le digo, y bueno, ¿y el hospital tiene presupuesto para hacerlo? Pues no, no se puede, porque pues hay muchísimas otras prioridades y no tenemos presupuesto para hacerlo. Bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? Pues haz eventos a beneficio para poder construir unos comedores aquí dentro del hospital. Pues así empezamos. Y es increíble de la manera en la que nada más necesitas como un objetivo primario para que el universo conspire a tu favor. O sea, realmente empezamos con unos eventos a beneficio, unas galas de ballet. En ese entonces mi hija era pequeña.
¿Hace cuántos años fue eso?
Ese fue en el periodo del 2013 al 2019.
13 al 19.
Al 19, fueron 6 años. Uh-huh. En los 6 años pudimos construir 3 comedores. Lo primero que se me ocurrió fue hacer una gala de ballet, en donde mi niña estaba en ballet con la maestra Doris Topete. La maestra Doris Topete, con una mentalidad muy muy de compartir, ella fue educada en Rusia, entonces pues con una mentalidad de veras muy de compartir y demás, dijo, adelante, vamos a hacerla. Conseguimos el teatro el Degollado, el teatro de la ciudad. Entonces pues se hizo la gala, todo fue a beneficio, se llenó el teatro. Todo fue a beneficio, se consiguieron alrededor de 300,000 pesos, se tenía una quinta parte del proyecto del comedor.
Pero así empezó.
Y ya con eso, pues en lugar de desmotivarnos de que, pues nomás 300, no, fue como el motor para seguirle. Después se concursó con la Secretaría de Infraestructura, no me acuerdo cuál era, bueno, uh-huh. en fin, de ahí se pudo hacer el primero, luego el segundo, y justo unos días antes de terminar la gestión de mi esposa en el 19, construimos el tercer comedor, y se inauguró el tercero. Entonces, dejamos los 3 comedores para que ya calendarizados los 3 espacios para todos los grupos de alimentos, ¿no? Entonces, los 365 días del año, así como te digo. Entonces, realmente, era darles un espacio digno tanto a los voluntarios que hacían esa función como a los familiares de los pacientes que recibían esa atención. Porque no se trataba, te digo, solamente de cubrir una necesidad básica.
Y así empezó entonces.
¿Así empezó?
Tu vocación.
Y de repente la trasladaste
a la
fundación
Voluntarias contra el Cáncer.
¿Sí?
Ya se focalizó en esta lucha contra el cáncer.
Es que fíjate que la fundación me la heredaron. Te voy a platicar, la fundación Voluntarias contra el Cáncer nace junto con el Hospital Civil Nuevo, el Juan y Menchaca, tiene 37 años de historia. Y estaba por desaparecer porque las fundadoras ya estaban de edad muy avanzada, ya estaban muy cansadas, se habían muerto muchas de sus fundadoras. Y quien se había quedado con la fundación ya estaba también muy, muy cansada. Y entonces empezó a ver cómo yo las llamé para participar en una de las cenas galas que hacía precisamente para el programa de Reconstruyendo Vidas de las pacientes con cáncer, para poder hacer el programa de reconstrucción mamaria. Y ella pues constató como el trabajo que hacíamos y demás, y las llamé precisamente porque necesitábamos una asociación para canalizar los recursos de la Senagala para poder luego comprar las prótesis. Entonces, ellas participaron con nosotros, le gustó la manera en la que trabajábamos y entonces, terminando esa Senagala desde el 2015, me dijo, Esther, me gusta mucho la manera en la que trabajas. La verdad es que nosotros ya estamos muy cansadas. Yo ya había pensado en cerrar la fundación y me gustaría que tú siguieras la fundación, que formes tu equipo de trabajo y que tú continúes el legado, efectivamente. Porque pues se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo de mi mamá y de todas las amigas de mi mamá, y pues quiero que tú lo continúes. Entonces, pues así fue como acepto tomar la fundación y bueno, pues formé mi equipo de trabajo, todas somos voluntarias y bueno, pues así fue como hice parte del programa de Reconstruyendo Vidas y pues los comedores y todo el trabajo que ya venía yo haciendo a través de Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Así fue más o menos la historia como empecé. Ahora sí que las diocidencias que pasan, ¿no?
Así pasa. Así pasan. Bueno, pues si quieres vamos a la siguiente pausa del programa y regresando retomamos ahora en concreto qué es lo que están desarrollando. Que nos platiques cuál es la experiencia de lo que están desarrollando ustedes ahorita como fundación. Perfecto. Vamos al corte del mismo, le reiteramos la invitación. Si usted le decía, Mercedes Altamirano, a quien le mandamos nuevamente un saludo, nos dejó por aquí para usted, si le interesa ir a la FIL el día de hoy sábado, hay dos pases dobles para ir a la FIL. Le invitamos, si le interesa, dígame por WhatsApp y Telegram, la primera persona que me lo diga, sin más concurso, para que tenga tiempo de alistarse e irse de una vez, bueno, venir por los boletos, aquí en la Estación de las Noticias, la primera persona que me lo diga con mucho gusto por WhatsApp y Telegram, ahí está un par de boletos, la siguiente persona que hable por teléfono y los pida, ahí está el otro par de boletos, con mucho gusto, aprovéchelos, ahí están a su disposición. Vamos a la pausa y volvemos, le invitamos, decía las líneas telefónicas, va a decir, pues sí, nomás nos dijo, pero no nos dijo los números, no los recuerdo, son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38, vamos a la pausa. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la importancia del trabajo que hacen los voluntariados y los voluntarios pues, para obviamente tener una mejor sociedad. Les recuerdo que el próximo martes 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntario, por eso es que hoy este sábado estamos días previos hablando de dicho tema, así que ahí estamos con mucho gusto. En un momento más ya vamos a darles a ver sus participaciones, que estamos recibiéndolas ya tanto por teléfono como por WhatsApp y Telegram, que si las leemos, nada más que las vamos leyendo en el orden que nos llegan, eso sí, pero si las leemos con muchísimo gusto y agrado. Le reitero, si le interesa el PDF, el libro en PDF gratuito que usted puede descargar en cualquier dispositivo, un libro sobre los voluntarios en México, me lo dice por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargarlo. Si le interesan los pases dobles, los boletos para ir a la FIL el día de hoy que nos dejó Mercedes Altamirano, con mucho gusto para usted. Entonces, ya sabe, dígamelo por WhatsApp, Telegram o por teléfono, y el primer persona por WhatsApp y Telegram y la primera persona por teléfono que pida los boletos dobles, con mucho gusto, son para usted. Así que ahí están a su disposición. La cuestión es que venga por ellos rápido y los aproveche para que pues valga mucho la pena su participación, su presencia en la FIL. Sirve que allá se encuentra Mercedes Altamirano y todo el equipo y ahí lo saluda en qué pasa en la FIL. Pero bueno, Esther, ya en el bloque anterior ya nos comentabas, ahora sí que vamos avanzando aquí en este programa en la transición de primero la parte teórica, la parte conceptual de qué es, ya nos dijiste eso, ahora sí que cómo empezaste, de alguna manera, seguramente hay muchas más cuestiones que detonaron toda esa causa voluntaria que tú traes, pero en la fundación ya estás ahorita como encargada, como titular la presidenta, la misma, desde hace ya, ¿cuántos años ya?
Formalmente 8.
8 años formalmente ahí como encargada. Esta fundación de voluntarias contra el cáncer, decías que tiene distintos programas.
Así es.
¿Cuáles son? Como para, bueno, ponerlos también en la medida de las posibilidades, ponerlos a disposición también de los radioescuchas.
Claro que
esperando
sí.
Que ojalá nadie los necesite. Esperamos. Pero más vale saberlo.
Claro que sí. Bueno, pues tenemos apoyo para pacientes con cáncer en general. Ahora con el desabasto de medicamentos
hombres
oncológicos,
y mujeres, niños
y mujeres, niños y adultos, sí. hicimos precisamente, acabamos de donar 6 camas para terapia intensiva de la nueva unidad de cuidados intensivos en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Dimos muchísima aportación, hemos dado más de 6 millones de pesos en puros medicamentos oncológicos, precisamente con este desabasto que hubo de medicamentos oncológicos. Gracias a que somos una asociación con todo perfectamente constituido y somos donatarios autorizados, pues hemos podido concursar en todos los concursos de la Secretaría de Asistencia, del Sistema de Asistencia Social. Y bueno, pues esto nos ha permitido precisamente poder pues tener estos recursos para poder dar estos medicamentos oncológicos, tratamientos, quimioterapias, radioterapias. Y bueno, nuestro programa de Reconstruyendo Vidas, que este programa tiene ya este año cumple 10 años de haberse creado, es un programa de atención integral para la paciente con cáncer de mama. Este programa incluye psicoterapia, talleres de empoderamiento de la mujer, talleres para aprender algún oficio y acompañamiento emocional, que es muy importante para la atención del cáncer de mama. Y concluimos con la cirugía reconstructiva. Esta cirugía reconstructiva es porque en ninguna parte de México el tratamiento de cáncer de mama incluye la cirugía reconstructiva en el tratamiento de cáncer de mama. Es decir, esta es una cirugía muy costosa que puede alcanzar costos altísimos en lo privado, hasta de 200 mil pesos. Y pues son costos que un paciente sin seguridad social, como es el caso de los pacientes del Hospital Civil de Guadalajara, del Instituto Jalisciense de Cancerología, pues no pudieran pagar por estos altos costos, ¿no? Todo se cotiza en dólares, los insumos que se requieren para la cirugía, como las prótesis, los expansores y demás. Y bueno, pues nosotros damos la oportunidad de hacerlo en instituciones privadas, en hospitales privados y con médicos que tenemos y que contamos con su apoyo también como voluntarios. Entonces, estas cirugías hemos podido apoyar a más de 350 pacientes con este programa de Reconstruyendo Vidas a lo largo de estos 10 años. Pero este programa de Reconstruyendo Vidas, nosotros nos juntamos con las pacientes cada 15 días, tenemos estos talleres que son totalmente gratuitos para ellas, les damos joyería, peinado, maquillaje, florería, activación física, cuidado del linfedema, algunos temas también de que tienen que ver con el manejo de su enfermedad, como la protección para y el cuidado para que no se les genere el linfedema, o cómo cuidar precisamente y hacer ejercicios para el manejo de su linfedema. Cómo manejar y cómo cuidar de los tratamientos de cáncer, llevamos expertos en la salud, en fin, todo este manejo para el manejo de su enfermedad, todos estos temas que tienen que ver con el manejo de su enfermedad. Hicimos una investigación que está en colaboración con la Universidad de NTRU de Noruega, de la Universidad de Noruega, de Trondheim, en la que nos dimos cuenta que la activación del paciente, es decir, todas las herramientas, los conocimientos, las habilidades que un paciente tiene para el manejo de su enfermedad, aumenta la autocapacidad y baja la ansiedad, baja la depresión y aumenta la calidad de vida de las pacientes. Entonces, esto es muy importante para el manejo de sus emociones y para también mejorar precisamente el enfrentamiento a la enfermedad, ¿no? O sea, que haya una mayor competencia inmunológica para la enfermedad. Por eso es que tiene mucho que ver la competencia inmunológica y la disposición precisamente en cuanto a las capacidades para el manejo de la enfermedad, ¿no? En cuanto a la actitud disposicional. Entonces, eso es lo que nos hemos enfocado. El congreso que organizamos el año pasado, que fue el primer congreso internacional de cáncer de mama, fue precisamente con ese enfoque de darles estas herramientas y estas habilidades a todos los pacientes para este manejo de la enfermedad, para que tengan estas herramientas y que precisamente sepan cómo combatir esta enfermedad y que se convierte en, a fin de cuentas, ya en una enfermedad crónica, ¿no? Si se detecta a tiempo, puede ser curable hasta un 90%, y es lo que queremos, que se reviertan estas cifras, porque pues no sigue siendo una enfermedad en la que mueren la mayoría de los pacientes, o sea, sigue siendo la malignidad que más vidas cobra a nivel mundial, a nivel México y a nivel estatal, el cáncer de mama. Entonces, se puede revertir porque hasta un 90% se puede curar. Entonces, es lo que queremos justamente, que haya muchos conocimientos, que haya estas capacidades para combatir esta cáncer de mama. No se puede detectar menos, pero sí se puede evitar la muerte si hay más conocimientos de la población en general en la detección y en el tratamiento oportuno de cáncer de mama.
Dentro de todas estas actividades que ustedes están desarrollando en la fundación, todo este tipo de trabajo voluntario que ustedes desarrollan, es importante preguntártelo, ¿es solamente para personas aquí del área metropolitana? O sea, ¿alguna persona que esté interesada en acudir o que necesite realmente el apoyo de ustedes? ¿Cómo los puede contactar? Para empezar, ¿dónde los puede contactar? Y es para cualquier persona, solamente son gentes del área metropolitana, gente de Jalisco, porque también a los civiles llegan a veces muchas personas de otras partes del país, ¿no? Es limitativo. ¿Cómo pudieran acceder? Repito, ojalá que los que me estén escuchando, las personas que me estén escuchando, ojalá que no necesiten este tipo de apoyos porque es señal de que estén sanos.
Así es.
¿No? Lo que quiero decir con mucho respeto, no es que no quiero que los aprovechen, es así al contrario, claro. Programa es para eso, para dar a conocer lo que ustedes hacen y que ellos, que Agenda Local hoy pueda servir de puente entre ustedes y quien lo requiera, ¿no? Pero a lo mejor alguien que escucha conoce a alguien que necesita este tipo de apoyos. ¿Cómo acceder? ¿Cómo acercarse con ustedes?
Sí, hemos atendido a otros pacientes de otros estados de la República. La verdad es de que pues sí nos enfocamos o nos tratamos de enfocar a pacientes de aquí del estado. Sobre todo cuando estos recursos vienen de parte de concursos del estado, ¿no?
Porque así por las reglas de operación, ahí, sí, exactamente. Claro, sí, hay una serie.
Pero cuando
son recursos
es recaudados por nosotros mismos, pues allí sí no tenemos limitaciones y los podemos de repente ayudar. Bueno, nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, nuestra página que es www.reconstruyendovidas.com,
reconstruyendovidas.com.
Nuestro Facebook es Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Instagram es se me olvidó.
No te preocupes. Ahorita pero bueno, finalmente en la página de internet tienen acceso a todas las redes
exactamente,
sociales.
Exactamente, ahí tienen acceso a todas las páginas sociales. Y el teléfono también es súper fácil, es 333-333-444-7980. Está súper fácil. ¿333-444-7980?
Bueno, pues ahí están también al aire ya los comentarios, por si usted sabe de alguien que requiera los apoyos que nos ofrece esta mañana Esther y su fundación de voluntarios, pues aprovechenlo, coméntenlos. Si alguien no escuchó el programa a tiempo, pues acuérdese que mañana se retransmite a las 11 de la mañana. Dígale que ponga mañana Radio Metrópoli a las 11, tenga ahí lápiz y papel a la mano y listo, en cuanto salga el número, ahí lo apunta. Si me permite, Esther, vamos entrando ya a las preguntas del público, porque tengo muchas y son muy vastas. Antes de una vez le digo, ya tenemos los ganadores de los boletos para la FIL el día de hoy. Recuérdese que son dos pases, bueno, es un dos boletos para, en este caso, para Horacio Gabriel Mayorga Michel. Horacio Gabriel Mayorga Michel ya tiene sus dos boletos para FIL el día de hoy, así como José Luis Munguía Castellanos. Repito, José Luis Munguía Castellanos. Ya ustedes dos son los que tienen aquí sus boletos. Los dejamos terminando este programa, los bajamos a recepción, pero ya véngase por ellos para que aproveche lo más que pueda en la FIL. Ojalá disfruten este espacio de cultura, educativo, del fomento a los libros y la lectura. Aprovechelo. Se lo decíamos con todo gusto. Y mire lo que son las cosas. Ahorita me acaba de pasar también luz de parte de Mercedes Altamirano, que nuevamente manda su salud. También me está pasando un pase doble para el día de mañana. Otro para el día de mañana domingo. Así que es que mañana no estamos nosotros, obviamente, ¿verdad? Por eso me lo pasa una vez. Si usted quiere ir mañana a la FIL, un pase doble para que vaya mañana a la FIL, pues de igual manera, a la primera persona que nos diga, yo lo quiero, pero nada más venga por él el día de hoy, por favor, para que se aproveche. Y con muchísimo gusto, ahí está a su disposición. Pero recuerdo, le repito, quienes son los ganadores de los boletos para el día de hoy son Horacio Gabriel Mayorga Michel y José Luis Munguía Castellanos. Entremos pues entonces a las preguntas de usted, si me hace el favor. No, tenemos que irnos a la pausa, Saúl. Perdóneme, entonces vamos a la pausa y regresamos para dar salida a las participaciones de todos ustedes, que son vastas y agradecemos las mismas. Continuamos aquí en Agenda Local, estamos ya en la recta final, prácticamente último bloque del programa, y ya voy tarde para darle salida a sus participaciones, que son muchas, y gracias por las mismas. Empecemos con los puntos de vista. Dice por acá Luis Sánchez Castillo, nos dice que es invidente. Dice: felicidades por su programa, yo soy invidente y pertenezco a la Organización Invidente de Jalisco, y en las organizaciones se trabaja sin apoyo alguno por parte de autoridades municipales y gubernamentales, y nuestra labor es concientizar a la ciudadanía que somos productivos y generar oportunidades. Muchos somos profesionistas, es lo que nos comparte Luis Sánchez Castillo, y felicidades, don Luis, por esa labor que ustedes están haciendo. Si me permite, me quedo con sus datos, aparte de que nos compartió, a lo mejor después hay oportunidad, no le digo que este año, pero el próximo año, si usted nos acepta, igual platicamos aquí de la experiencia que ustedes desarrollan en nuestro programa.
Muchas felicidades, Luis, y yo lo invito a que se acerque a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, porque hay muchos apoyos ahorita y hay mucha forma de que se pueda constituir formalmente y de recibir muchos apoyos actualmente de la Secretaría. Ha cambiado mucho las cosas allí, y la verdad es de que sí nos orientan y nos llevan muy de la mano para formalizar y profesionalizarnos en nuestras asociaciones.
Muy bien. A ver, antes de que se me pase, pues ya tenemos el que de una vez quien se reporta por los pases de la FIL para mañana domingo. Mañana domingo, Luis Gregorio Enciso Villa. Pues ya, de una vez, aquí están también sus boletos para que pase por ellos a recogerlos el día de hoy, y mañana puede usted, don Luis, ir a la FIL. Y bueno, ya don Horacio y don José Luis, ellos el día de hoy, como platicábamos. Pero bueno, seguimos con las participaciones de ustedes. Por acá nos dice Marta Carolina Hernández, dice: agradezco a Esther Cisneros, Dios la bendiga, por su labor altruista con las personas con padecimiento de cáncer, y el apoyo a las enfermas y a sus familias. Te manda decir Marta Carolina
Hernández. Muchas gracias, Carolina.
Por acá, Andrés Miranda nos dice: yo tengo un grupo de personas con discapacidad visual y me pongo a sus órdenes. Yo fabrico escobas y trapeadores, dejo mi teléfono para comunicación personal con el taller y también de invidentes, nos dice don Andrés Miranda.
Ay, qué maravilla, claro que sí. Y sería bueno hacer sinergia allí con su grupo y con mi grupo. Muchas gracias.
Ahí se la pasaría don Andrés a Esther para que estén en comunicación ustedes dos. Por acá nos dice Gloria Mercado: yo tuve cáncer de mama y en el Hospital Civil Nuevo me trataron muy mal. La mujer que me hizo la mamografía me trató muy mal, me golpeó. Uno muy sensible por la situación que pasamos, y también el maltrato del personal médico es injusto, lo que nos dice Gloria Mercado.
Qué triste, Gloria. Pues repórtelo, tiene que reportarlo, y sí tiene que haber más sensibilidad allí.
Por acá nos dicen también, déjeme ver si tengo José, así, don Emilio Álvarez nos saluda desde California, que nos está escuchando, y nos desea muy buen día a todos. Y bueno, felicita por el programa. Gracias, don Emilio, por escucharnos desde California. Por acá nos dicen también Ana Montoya de Seattle, de Washington, dice: yo opino que sí hay personas realmente altruistas cuando ofrecen su tiempo a algún voluntariado. He coincidido con varias personas que son realmente altruistas. Saludos, nos dice Ana Montoya desde Washington. Gracias también por escucharnos desde allá y comunicarse de igual forma.
Saludos.
Por acá nos dice, permítame, aquí está su nombre, Francisca López manda salud, dice: el desarrollo de alguna actividad de apoyo a algún grupo vulnerable, de acuerdo a la formación del grupo y las poblaciones, es importante. Prácticamente también lo que nos dice por aquí Francisca López. De este lado nos comparte Francisco Becerra, dice que estuvo en un voluntariado por 7 años en el CRIT de Teletón, Guadalajara. Dice: y créanme que es una de mis más grandes satisfacciones de toda mi vida. Es lo que nos dice Francisco Becerra, compartiendo también su experiencia y su punto de vista sobre el tema. Y gracias por hacerlo, don Francisco, también por ayudarles ahí a los niños en el CRIT. Don Jorge González dice: ¿dónde puedo participar? Pregunta más bien, ¿dónde puedo participar en algún grupo del Hospital Civil o con el el de Zoquipan, quiere participar, don Jorge González, ¿qué le recomiendas?
Ah, pues acercarse a trabajo social de tanto de alguna de las dos instituciones y allí lo canalizan con alguno de los grupos. Hay muchísimos grupos voluntarios y pues allí depende del vocacionamiento que quiera, porque hay muchos tipos de vocacionamiento de cada grupo.
Y déjame aprovechar, Esther, porque también hay otras llamadas, otros mensajes también que me están haciendo por WhatsApp y Telegram, donde dicen que cómo pueden apoyar.
Ah, pues hay muchas formas de apoyar. Ahora sí que digamos nada más que necesitan, pues nada más comunicarse con nosotros. Acá con nosotros lo único que necesitan es voluntad y compromiso de hacerlo. Y nosotros bienvenidos. Ahora sí que recibimos, porque siempre hay formas de hacerlo. Así que bienvenidos todos.
Bueno, por acá nos dice, hay quienes están pidiendo que les compartamos el link del libro, con mucho gusto ya lo estoy haciendo de igual forma. Nos dice por acá Vane Vega, saludos Vane, primero que nada, dice, hermosa labor, ¿cómo eligen al paciente que tiene prioridad para recibir tratamiento? Te pregunta Vane Vega.
Bueno, más bien ellos nos eligen a nosotros, nos buscan. Obviamente, pues no hay recurso que alcance. Cuando son, por ejemplo, para el programa de Reconstruyendo Vidas, de cirugía reconstructiva, ponemos en una lista de atención y pues vamos sobre la lista. Vamos dando
prioridad. Como van llegando casi.
Como van llegando, sí, vamos dándoles atención. Y en cuanto a los grupos, son bienvenidos todos. Así que esos no hay límite y conforme se van uniendo, vamos recibiéndolos.
Por acá, bueno, no nos dejan su nombre, pero de igual manera agradecen el tema y bueno, felicitan la labor que se está desarrollando.
Gracias.
Acá nos están pasando imagen navideña, ahorita la abro, no tengo oportunidad de hacerlo, pero ahorita con mucho gusto lo hago. Por acá nos dicen, muy buen día, mi hija la operaron en el hospital civil y le quitaron una mama cuando comenzaba la pandemia, tiene una prótesis que se remueve, pero nos dijeron que se podía seguir el trámite para la reconstrucción de su mama, pero no sé dónde acudir. ¿Ustedes le pueden dar seguimiento?
Ah,
muchas gracias
claro que
a todo
sí.
El apoyo y que requerimos al estar en el hospital. Nos dice, me imagino que es su nombre, Marina, es su nombre, ya lo vi, Marina Ortiz Miramontes, es quien comparte esa opinión.
Ah, claro que sí, que nos llame por favor para que podamos darle seguimiento. Seguramente fue en el tiempo que teníamos el programa ahí en el hospital, pero nosotros le damos seguimiento con mucho gusto. Lo que quiero entender es que trae un expansor. Y ese expansor se tiene que cambiar por la prótesis definitiva.
Sí, y con el tema de la pandemia, porque dice, pues se atoró todo, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, con mucho gusto le damos seguimiento para ya ponerle su prótesis definitiva.
Estamos a pocos minutos, Esther, de ir de ya a concluir con el programa. Así de rápido se nos fue el tiempo. ¿Nos puedes recordar el teléfono, por favor?
Con
y
mucho
la página
gusto.
Web para que quienes están escuchando, como el caso de la señora Marina y
sí,
quienes
claro
más tengan
sí.
interés, contactarlos.
Es 333-444-7980. 333-444-7980. Y la página es www.reconstruyendovidas.com.
Muy bien. Por acá déjeme ver, no quiero que se me quede ningún mensaje de estas participaciones. A ver. Y ahí en la página web quedamos que entonces
ahí
pueden
están todos los datos.
Sociales,
ajá,
¿verdad?
De todas las redes.
Perfecto. Dentro de las actividades que usted está desarrollando, decías que generan pues las galas y otro tipo de actividades de financiación. ¿Hay alguna que tengan en puerta como para que una vez la vayamos considerando? Además de que nos apuntamos, hay que también apoyar así.
Claro, no, próximamente estamos por ir a la ONU, vamos a tener una participación, somos parte de la Comisión del Consejo Jurídico y Social de la Mujer, entonces queremos precisamente ir a exponer nuestro programa Reconstruyendo Vidas, que este año cumplió 10 años y bueno, pues es básicamente lo que tenemos en mente y nuestra próxima cena gala va a ser el 6 de julio. Entonces, ya están incluso los boletos a la venta porque viene la Sonora Santanera.
Ándale.
Ajá, es en la Expo Guadalajara, así es, va a haber una cena baile, nuestra pasarela va a estar muy muy divertido. Y bueno, sobre todo es pues el concepto básico que es la pasarela con las pacientes modelando nuestra colección, la colección de alguna diseñadora y son sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Y bueno, pues la zona santanera. Este cuento también, Navegando contra el Cáncer, es un cuento psicoeducativo para los pacientes infantiles. En enero ya está en venta precisamente en librerías. Este cuento es hecho para las familias con cáncer infantil. ¿no? Es un cuento psicoeducativo que hice precisamente para concientizar a las familias que están padeciendo con un cáncer infantil en la familia. Y digo la familia que está padeciendo porque pues sí es justamente toda la familia la que padece el cáncer de algún miembro infantil en la familia. Entonces, es un cuento muy bonito, que es la manera de abordar precisamente con el pacientito infantil. Entonces les va a gustar. Y está ya próximamente en enero, tanto en librería virtual como en las librerías.
Por acá nos dice Marta Ortiz, también nos comparte su experiencia, dice, yo llevaba medicina que ya no ocupaba el Hospital Civil antiguo y resulta que delante de mí la persona, me imagino que la que lo recibía, mandaba pagar a las personas que llevaban con su receta. Hay opciones en el Hospital Civil, pero escucho muchos promocionales para apoyar a personas. ¿Qué pasa ahí? Es lo que nos comenta Marta Ortiz. Pues bueno, ahí le tocó a doña Marta una mala experiencia seguramente, ¿no?
Así es, sí, lamentablemente, pero pues hay que reportar todos ese tipo de acciones, ¿no?
Sí, porque finalmente, Esther, no sé si estás de acuerdo conmigo, al final lo que haga una persona no debe de empañar el esfuerzo de otras muchas más.
Así es.
Que están ahí en el civil sacrificando tiempo,
así
dinero y esfuerzo.
Así es, entender también
bien,
eso,
¿no?
Que el voluntariado nada tiene que ver con la administración.
Sí, son dos cosas muy, 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 muy distintas, totalmente, ¿no?
Exactamente.
Para empezar, muchos que trabajan ahí, como lo que nos denuncia la señora Marta, quien trabaja ahí y cobra por su trabajo, pues que hace algo indebido, ajá, acá el voluntariado es gratuito.
Es gratuito, totalmente, así.
Son lógicas totalmente distintas, ¿no?
Así es.
Perfecto. Pues ya estamos prácticamente por irnos, te agradezco muchísimo, Esther, que nos hayas acompañado.
No, al contrario,
y
muchas gracias.
Mucho éxito con todo el trabajo que haces ahí
muchas
como voluntaria.
Gracias.
Y gracias, obviamente, gracias a ti. Y a través tuyo agradecerles a todas las personas que tienen también alguna actividad de voluntarios, ya sea legalmente constituida o no, gracias por el trabajo que hacen para todos nosotros.
No, al contrario, muchas gracias. El lema justamente de este año de la ONU, del voluntariado, es si todos lo hiciéramos, ¿no? Entonces, ojalá que ese lema se quedara para todos en la conciencia de esta, no solo de esta mañana, sino de todo este tiempo, si todos lo hiciéramos. Eso sí. Sería un mundo muy diferente.
Los subidos no existen, pero ojalá lo pusiéramos esto en práctica, ¿no?
Así es.
Al menos cada quien empezando con la pequeña parte que nos toca.
Así es.
Pues
así
muchísimas
es.
Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique.
Al contrario. Y gracias a usted también, amigo Redescucha, por haber una vez más compartido su tiempo personal, familiar, del negocio, del trabajo, en su automóvil, por hacernos el favor de escuchar aquí en Agenda Local. Muchísimas gracias. Esperemos que este programa le haya sido de su interés y le haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado en un programa más. Le recordamos que mañana a las 11 es la retransmisión y del mismo, del programa del día de hoy, y en un rato más estará también con mucho gusto el podcast correspondiente. Antes de ya cerrar formalmente, recuerdo que los ganadores de los boletos para hoy son José Luis Murguía Castellanos y Horacio Gabriel Mayorga Michel, y para los boletos de mañana, Luis Gregorio Enciso Villa. Buen fin de semana, que esto esté muy bien, y nos escuchamos el próximo sábado en Agenda Local. Les saluda su servidor Enrique Rodríguez.